Buenas noches, bienvenidos gentes, bienvenidos todos. Estamos estudiando Shavuot Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que es un libro que define todos los preceptos de la Torah, una breve descripción de dónde sale, una breve descripción del concepto del precepto y una breve descripción de algunas leyes y dónde uno puede ir a buscar las diferentes leyes, el resto, etc. Y estamos complementando esto con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, del Rabino Yerusham Steif, que explica si estos preceptos se aplican o no a Bnei Noach. Muy bien, lo que nos toca hoy es interesante. Estuve en la cabeza pensando qué hacer con esto que nos toca hoy. Ahora van a ver por qué. Lo que nos toca hoy es una serie de preceptos que básicamente, subrayo esta palabra, no se aplican a Bnei Noach. Pero no es tan sencillo. Por eso digo básicamente. No se aplican a Bnei Noach. Ahora bien, vamos a leer el texto, de Sefer HaChinuch, del libro de la educación, que es relativamente corto, no hay mucha cosa. Y luego vamos a ir al Mitzvot Hashem, como hacemos siempre. Pero la realidad, ¿por qué digo básicamente? Porque el Mitzvot Hashem tiene un texto largo, largo y complejo sobre específicamente el precepto 42, que es el primero de los que nos toca hoy, un texto largo, que nos va a llevar un rato largo. Entonces mi cabeza pensaba, ¿leemos este texto? ¿No leemos este texto? ¿Realmente vamos a ganar algo de esto o no? Mi conclusión es que no vamos a ganar nada de todo esto. Entonces en lugar de leer todo el texto, voy a recortarlo. Pero esto no es mi costumbre. En general yo leo todo el texto y vamos para adelante y aunque sea difícil y damos vueltas y vueltas, pero aquí realmente mi humilde opinión es que no vamos a ganar nada. Y lo voy a explicar por qué. Así que vamos paso a paso. Estamos en el precepto, número 42. ¿Cuál es el precepto 42? Un precepto relativamente complejo, a pesar de que el texto es muy cortito, para como pequeña introducción a lo que viene ahora. Básicamente, en la Torah encontramos dos tipos de esclavos. Avadim, Eved en singular. Avadim es en plural, esclavos. Un esclavo no judío y un esclavo judío. Vamos a empezar por el esclavo judío. El esclavo no judío aparece en otro lugar en la Torah, no lo vamos a discutir hoy. ¿Qué significa un esclavo? Cuando una persona, estamos hablando de un judío, cuando una persona robó y fue llevada a juicio, y le corresponde devolver lo que robó, pero no tiene. Entonces tiene que venderse. Así dice la Torah, Parshas Mishpatim. Estamos en Parshas Mishpatim. Así dice la Torah. De hecho, no lo aclaré, perdón, pero el Sefer HaChinuch, ya lo dije muchas veces, pero bueno, Sefer HaChinuch enumera los preceptos de acuerdo a la Parashá de la Torah. Y en este momento estamos entrando, no tiene nada que ver con la parsha de la semana, no malinterpreten, nada que ver. Estamos estudiando el Sefer HaChinuch, nada más, estamos en Parshas Mishpatim en el Sefer HaChinuch. Parshas Mishpatim es la parsha inmediatamente después a la entrega de la Toira, donde aparecen un montón y montones de leyes y lo vamos a estudiar Parshas Mishpatim un rato largo. unas cuantas clases vamos a estar con Parshas Mishpatim. Empezamos en la 42 y terminamos Parshas Mishpatim, un segundito, en la 94, o sea que tenemos para rato con esta parsha porque tiene muchos, muchos preceptos. El primer precepto de Parshas Mishpatim es Eved Ivri, el esclavo judío. Volvemos, ¿cómo es que hay un esclavo judío? Cuando esta persona robó, no tiene para devolver, entonces el Beis Din, el juzgado, lo vendía a esta persona para reponer, lo que robó con su propio trabajo, siendo a sí mismo un esclavo. El Talmud dice, ahora no lo vamos a estudiar, pero el Talmud dice, Kana Eved, Kana Rabble Atzmei. Una persona que adquiría, un esclavo judío, estamos hablando de un judío que adquiere un esclavo judío, adquirió en realidad un amo para sí mismo. En lugar de adquirir un esclavo y decir, anda a trabajar esto y lo otro, adquirió un amo para sí mismo. Porque en la práctica, como vamos a ver en un minutito, en el texto mismo del Sefer HaChinuch, el libro de la educación, era un dolor de cabeza, no se lo podía hacer trabajar de más, había que cuidarlo mucho, había que mantener a la familia. Esto, en realidad, en lugar de adquirir un esclavo, adquirió un amo. Nada que ver, cero. Nada que ver con el clásico concepto de esclavitud que, lamentablemente, conocemos que ya no existe más. Bor Hashem, gracias a Dios, no existe más. Pero conocemos que los maltrataban y los mataban y nadie le importaba nada. Y la historia, lo digo en el buen sentido, no malinterpreten, el judaísmo no es racista ni nada, pero la historia clásica de los negros, tan pero tan sufrida a lo largo de tantos años, desde la Edad Media en Europa, luego en América, el desastre que hizo la sociedad, hicimos. A pesar de que no puedo decir que me incluyo porque, no, porque nací hace 50 años, pero básicamente la sociedad hizo con esta gente desastres, desastre total, imposible repararlo, no hay nada que podamos hacer para decir, oh, qué reparación histórica. Pero bueno, en adición a todo esto, digamos, dejamos esto de lado, existe el concepto del Eved Ivri, el concepto del esclavo judío también, en que el tipo este tenía que trabajar porque tenía que pagar lo que robó. Así de simple. Bien, había que cuidarlo de una forma muy, muy, muy especial. Ahora, esto no quiere decir que al esclavo no judío se lo podía maltratar. Tampoco, tampoco. Y hay un montón de leyes y las vamos a estudiar, pero mucho más adelante. Payas Kiseitse, si no recuerdo mal, mucho más adelante. Falta un montón. Hoy en día no existe, perdón, Baruch Hashem, no existe la esclavitud. Por lo menos como existía antes, existe trabajo esclavo, existe trabajo de menores, existe todo tipo de problemáticas en la sociedad moderna también, es verdad. Pero simplemente para simplificar las cosas, en las leyes de la mayoría de los países normales, donde la gente vive, en los países occidentales, que no existe la esclavitud. Está prohibido. Baruch Hashem. La pregunta obvia es, antes de entrar en todos los textos que vamos a estudiar hoy, ¿y por qué en la Torá sí existe la esclavitud? Si vemos que la sociedad normal, moderna, sana, buena, en donde todos tenemos oportunidades, en donde, o todos deberíamos tener oportunidades, en donde todos somos buenos y nos cuidamos, y una sociedad civil y moral y ética y bla, 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 ¿por qué hay esclavitud según la Toira? La respuesta mía es, no tengo idea. Esta es mi respuesta. Una vez le pregunté a un gran personaje que sabe muchísimo, muchísimo, sobre esta misma pregunta, y me respondió, bueno, la Toira hablaba de tiempos antiguos, en los tiempos antiguos esto no estaba tan mal visto. A mí personalmente esta respuesta no me satisface, mi asunto personal. Podemos entender, sí, la Toira fue dada por Dios hace 3.300 años, y bueno, en ese momento la esclavitud no era algo tan mal visto. Tanto esclavitud de judíos como de no judíos, como vamos a estudiar por lo menos la parte de judíos hoy. Pero a mí no me satisface esa respuesta, porque la Toira es eterna. Y la teoría en todos los lugares se aplica exactamente de la misma manera, etc. Ahora, dicho todo esto, final de la introducción para introducirnos en el texto, existen ideas místicas, por llamarlo de alguna manera, más profundas del significado de un esclavo judío o de esclavo no judío. Existe el concepto también, en donde somos todos esclavos de Dios, y es algo positivo después de todo, porque Dios es el Señor, es el Maestro. Digamos, tomando la perspectiva positiva, si la hay, del concepto esclavo. Sí, es verdad, somos todos esclavos, Avadim, esclavos de Dios. Y la Torá dice varias veces que Avadim, ustedes son mis esclavos, dice Dios. Ok, eso quiere decir que le puedes pegar latigazos y lo puedes matar y porque tiene otro color. Y lo podés... No, no, claro que no. Es el hombre mal utilizando conceptos que están en la Torá misma. Pero eso no es un problema de la Torá, eso es un problema del ser humano. Malinterpretando, mal utilizando, aplicando poder donde no corresponde, o porque simplemente tenés la cara de otro color, o el cuerpo, la piel de otro color, decimos que sos mejor o peor. No, no, esto no está en la toira. Eso no, eso es la falla, digamos, del ser humano con su libre albedrío, eligiendo hacer basura y porquería y arruinando el mundo. Eso es un problema del ser humano, no un problema de la toira ni de Dios. Bien, dicho todo esto, no entiendo por qué hay esclavitud en la toira, punto. Vamos a estudiar un poco de Sefer HaJinuj. Estamos en el Parshas Mishpatim, el precepto número 42 es el precepto de las leyes, todo lo que tiene que ver con Eved Ivri, el esclavo judío. Explica el Sefer HaJinuj, esto es una mitzvah del Eved Ivri, de vuelta, el esclavo judío, como está escrito en la Parsha, en Parshas Mishpatim, justamente cuando adquieras un esclavo judío, etc. Es decir, que tenemos que cumplir todo lo que se menciona en la Torá. Por ejemplo, como dice el Talmud, hay que enviarlo en libertad, liberarlo a este esclavo en el séptimo año, no podía trabajar más de 6 años. O dentro de 6 años, si cayó el Yovel, el quincuagésimo año, que ahora no lo estamos estudiando en Parshas Behar, mucho más adelante, ahora no. pero había un ciclo de 50 años. En el año número 50 había que liberar a todos los esclavos, haya trabajado 6 años, no haya trabajado 6 años, y estamos hablando de esclavos judíos. Lo repito, porque es otro tipo de esclavo el no judío. O si esta persona, por ejemplo, recibía una herencia y ahora tiene dinero y puede redimirse a sí mismo pagando lo que le corresponde pagar, pues entonces también podía trabajar menos de 6 años, pagaba lo que le restaba y se iba libre. O si se moría su amo y no dejó el amo un hijo varón, entonces estaba libre también el esclavo. Hay otro tipo de esclavo dentro del esclavo judío que se llama nirza. Nirza literalmente significa agujereado, que es toda una serie larga de leyes que se le agujereaba la oreja, frente a la mezuza, frente a la puerta, etc. El tipo este se quería quedar trabajando con su amo más de 6 años hasta el yovel, hasta el año número 50 como máximo. Las leyes son exactamente las mismas, continúa Sefraginus, que el esclavo judío que trabajaba 6 años. Todo como nos enseñaron nuestros sabios interpretando los versículos, como está claramente explicado en el primer capítulo del Talmud, Kiddushin, del Tratado Talmúdico de Kiddushin. Punto. Esta es, por así decir, la definición del precepto. De la raíz de este precepto, ¿cuál es? Que Dios quiso que sea que su pueblo Israel, que es el pueblo que él eligió, sea un pueblo santo, lleno y coronado con todas las buenas cualidades y elevado. Porque por eso reside la bendición sobre ellos, y la bondad y la misericordia de estas cualidades tan elevadas en el mundo tienen que estar en el pueblo de Israel, y por lo tanto nos advirtió que tenemos que ser misericordiosos con todos aquellos que caen, por así decir, en nuestras manos, y ser bondadosos con ellos. Entonces acá tenés un esclavo que por alguna razón cayó en tus manos, robó, hizo, puso, sacó, no sé, está en tus manos, tenés que ser bueno con esa persona. Eso es lo que está diciendo en términos un poco más rebuscados, pero ese es el punto. Como está escrito en la parsha, y como ya sabemos que esta es la tradición sobre cómo se interpreta este versículo, explicado en diferentes lugares en el Midrash, Parshas Behar. Punto. Las leyes de este precepto, por ejemplo, la diferencia que hay entre quien se vende a sí mismo, porque no tiene un peso para vivir, o lo vende el Beis Din, lo vende el juzgado, y las formas en las cuales se adquiere un esclavo, y las formas en las cuales el esclavo adquiere su libertad, gana su libertad, y todo el resto de las leyes están explicadas en el Talmud, el Tratado de Kiddushin. Este precepto se aplica para varones, pero no para mujeres. Porque la mujer no se transforma en Eved Ivri. Vamos a estudiar esto más adelante, probablemente hoy. Un segundito, acá hay una nota larga de la edición, no del original. Ok, seguimos adelante. Y esto se aplica solamente, este precepto del esclavo judío, solamente se aplica en la época en que el pueblo de Israel están viviendo todos sobre la tierra de Israel. Porque esta es la tradición que recibimos. El Talmud nos dice que Eved Ivri solamente se aplica cuando existe el Yovel, el año número 50. Y está explicado que todas las leyes del Yovel, del año número 50, solamente se aplican en la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel vive ahí y hay un rey y así sucesivamente. Hoy en día no, subrayo, no se aplica ninguna de estas leyes. Del esclavo judío, no existe un esclavo judío hoy que se venda como esclavo, esclavo no judío tampoco existe, etc. Y aquel que transgrede este precepto y no hizo como corresponde, anuló un precepto positivo y también está enseñándole a su propio ser, a su propia alma, digamos, a su propia vida, a ser una persona cruel. Y como que está testificando sobre sí mismo que no es del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel por naturaleza somos misericordiosos, hijos de misericordiosos. Punto. Este es el texto del Sefer HaJinuj de la mitzvah número 42. Conclusión súper, súper simple. No se aplica nada de lo que estudiamos. O sea, no existe el esclavo judío hoy en día. Vamos al Mitzvah Hashem. Repito, es un texto largo y muy complejo. Ida y vuelta, y todas las veces que termina cada párrafo, básicamente dice esto, hay que seguir analizándolo, no es tan sencillo. Entonces, de vuelta, ¿para qué vamos a rompernos la cabeza con algo que no vamos a llegar a nada, porque ni siquiera se aplica todo esto. No vamos a ganar absolutamente nada. Entonces, ¿se aplica, pregunta retórica, que voy a contestar, ¿se aplican las leyes del Eved Ibri, del esclavo judío, a Bnei Noyah? La respuesta es no. No se aplica. No se aplica. Entonces voy a solamente leer algunos detalles, algunos puntos muy, muy básicos del texto que trae el Mitzvah Hashem, y vamos a seguir adelante. Porque, de vuelta, ¿para qué tomar toda una hora en un texto que, créanme, al final de la hora se van a ir con las manos vacías? Porque ¿con qué me quedé? ¿Qué gané? ¿Qué aprendí? Nada. Me volvieron loco. Me llevaron por todo el Talmud y por todos los lugares, el comentario, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pasé por toda la toira y me quedé con las manos vacías, como quien tira una red en el mar para pescar algo y la levantó y se fue con las manos vacías porque no había ni un pez. Y entonces, ¿qué ganaste? Nada. Ok. Mitzvah número 42. Eved Ibri, las leyes del esclavo judío. Aparentemente esto no se aplica, que Bnei Noyah no tiene nada que ver con los detalles que le fueron dichos al pueblo de Israel al respecto de cuando un judío adquiere un esclavo judío. Porque el Talmud dice en Yevamos, en tal lugar, no importa,
que un no judío no puede adquirir a un judío para ser suyo. ¿Qué significa esto? Ya sé que lo que voy a decir es duro, pero como dije antes, una pequeña introducción sobre el tema esclavitud es un desastre, etcétera, etcétera. Hicimos desastres en la sociedad, los seres humanos, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de adquisiciones en la toira. Adquisición, en hebreo se dice legufoi, por el cuerpo de la cosa, ¿ahora explico? O lemaiseyada, o por el producto de esa cosa. ¿Qué significa el cuerpo? Lamentable, de vuelta, esto ya lo introduje, así que vamos para adelante. Adquirir una persona y hacer lo que quieras con esa persona. Si lo quieres matar, lo matás. Total, es tu esclavo. Adquiriste la vida de esta persona. No estoy diciendo que esto es bueno, que esto es lindo, que esto me gusta. No, 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 no. No malinterprete. Pero lamentablemente el mundo funcionó así por muchos años. Y en la Torá existe esto. ¿Por qué existe? Ya dije, no sé. Punto. Seguimos adelante. No quiero que se malinterprete, por eso lo repito constantemente. No estoy de acuerdo con toda esta cosa, pero es parte de la toira y lo estudiamos. Ok. Existía adquirir una persona, legufoi. No quiere decir que lo podías matar, literalmente. Lamentablemente, encontramos montones de historias en que los esclavos hacían a los esclavos les hacían cualquier cosa. En la toira, según las leyes de la toira, no se lo puede matar al esclavo. Pero adquirías el cuerpo de la persona, literalmente. Era tuyo. La persona, eras dueño de esa persona. Terrible. El Talmud dice que un no judío, cuando estamos hablando de la tierra de Israel, y ni se aplica, ni hoy en día, y por muchísimos años no se aplicó tampoco, etcétera, porque no vivían todos en la tierra de Israel, porque no había un rey. Un no judío no puede adquirir un judío para su cuerpo, pero sí puede adquirir el producto de sus manos, o sea, lo que esta persona hace, lo que esta persona produce, genera. Pero no sos dueño de la vida de esta persona, sos dueño de lo que esta persona genera, el producto de esta persona. E incluso cuando el Beis Din vendía a una persona porque tenía que pagar una deuda, no la vendían a un no judío, se la vendían solamente a un judío. Pero si ocurría que una persona decidía venderse a sí mismo a un no judío porque le pagaba más o algo por el estilo y vendía su propia vida, es una mitzvé, es un precepto de la Torá que un judío redima a ese otro judío. O sea, no, ¿cómo encontrás que un no judío tenga que tratar a un judío como un Eved Ibri? Esto es lo que le está tratando de decir. Las leyes de Eved Ibri, el esclavo judío, nunca se aplican a un Ben Noyaj. ¿Por qué? Porque no existe que un no judío compre un esclavo judío. El juzgado no se lo vendía. Y si el tipo se vendía a sí mismo, hay una mitzvah de redimirlo. Entonces, ¿en qué momento se aplicaban estas leyes, sea cuales fueran que son, que están explicadas en el Tratado Talmúdico de Kiddushin, a estudiar? ¿Cuándo se aplicaban a un no judío? Nunca. Entonces no existe toda esta mitzvah para el no judío. Y después, él da vueltas y vueltas para adelante, para atrás, si esto va, si esto no va. Lo voy a saltear a propósito, porque literalmente no es práctico, no es algo práctico. Vamos ahora a las mitzvot 43 a 45, que están relacionadas básicamente con lo que estudiamos. Y hoy, y en este caso, voy a hacer al revés. ¿Qué vamos a hacer al revés? Vamos a ver primero las leyes como son en el Mitzvah Hashem. Y luego vamos a ir al Sefer Hinuch. Ahí sí lo voy a leer de adentro, uno por uno, a pesar de que no es práctico. Porque es un texto más corto. Y es un texto que puede servir para entender cuáles son los preceptos de la Torah, que después de todo esto es parte de lo que estamos estudiando, cuáles son los preceptos de la Torah, y después si se aplican o no a Bnei Noach. Vamos a Mitzvot Hashem. Desde la Mitzvah número 43 a la 45, que en un ratito los vamos a estudiar, ¿cuáles son estas Mitzvot? Casarse con una esclava, entre comillas, ya vamos a ver qué es, judía. Redimir a una esclava judía. No vender la esclava judía. Esos tres preceptos, 43, 44, 45, no se aplican a Bnei Noach. Lo que vamos a estudiar un ratito de adentro del Sefer Ahinuj no se aplica a Bnei Noach. ¿Por qué? Porque no existe una esclava judía que se venda a un no judío, porque solamente se la podía vender, ya vamos a ver de qué estamos hablando más adelante, paciencia, a alguien con quien esa chica podría casarse. ¿Qué quiere decir una esclava judía? Amma ha-ibria. No era una esclava literalmente donde la persona compraba el cuerpo de esta persona como eran los esclavos de antes, que es una porquería, etcétera, etcétera. No, sino que era una trabajadora. Esto ocurría muy frecuentemente y la respuesta es no. Y el Talmud mismo dice que, por así decir, maldito es el padre que termina vendiendo a su hija. Pero no deja de ser leyes en la Torah. Entonces las estudiamos, ¿ok? Tenemos que saber que solamente el padre podía venderla, o mejor dicho, el padre podía venderla solamente a una persona con quien esa chica podría casarse. No con alguien que no podría casarse. No existe un casamiento de una judía con un no judío. Entonces no existe que un no judío adquiera lo que en la teoría se llama amma ha-ibria, una jovencilla, jovencita, lo que sea, judía, para trabajar para él. ¿Por qué? Porque está claro, explicado en el Talmud, que no existe kiddushin, no existe casamiento, es decir, desde las leyes de la Torah, no existe casamiento entre judío y no judío. Paréntesis, no está en el texto, lo agrego yo para entender de qué estamos hablando. ¿Qué significa un casamiento? Ok. Para entender esto, que obviamente ahora no es el momento para una clase sobre el matrimonio y el amor entre marido y mujer y el respeto, no estoy hablando de esto. Vamos a hablar de otra cosa. Casamiento significa una cuestión religiosa. ¿Qué quiere decir una cuestión religiosa? Hombre y mujer, varón y una mujer, en un mundo normal, en un mundo sano, etc., en general se atraen. Y las cosas funcionan. El hombre está con la mujer y tienen hijos. ¿Ok? El que entiende bien, el que no entiende, otra cosa. Tienen hijos y las cosas funcionan. No importa. Y lo digo un poco en contraposición a lo que dije antes sobre los esclavos, y qué sé yo. No importa el color de la piel, no importa básicamente la edad, no importa de dónde viene, no importa el lenguaje, no importa el estatus socioeconómico, no importa nada. ¿Sabes qué? Hombre y mujer están juntos y la cosa anda. Blanco con negro, verde con rojo, y dice, todo igual, ¿qué me estás hablando? Esto te demuestra que en este sentido somos todos los seres humanos iguales. ¿Por qué si un hombre, Dios libre y guarde, está con una gata, con una perra, con una yegua, cualquier cosa, no queda embarazada? Porque son mundos totalmente diferentes. Ey, pero no anduvo y la cosa entró allá y salió por acá y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, pero no queda embarazada. No hay fecundación. Porque son mundos diferentes. Pero un hombre, ser humano, con una mujer, ser humana, funciona. Está bien, después podemos juzgar si el hombre es fértil, la mujer es fértil, cuántos años tiene, y tiene óvulos. Esa es otra historia. Creo que no hay que ser tonto y hay que entender las cosas en términos bien sencillos. Hombre, varón, ser humano, mujer, ser humana, funciona. Funciona. Esto te demuestra que somos todos iguales. Ah, y si es judío y no judía, funciona también. ¿Qué vas a decir que no? Funciona. Y la prueba, mirá en el mundo, te vas a dar cuenta que hay montones de judíos casados con no judíos. Y entonces, somos todos iguales, ¿eh? Eso es lo que significa. No me interesa el color, no me interesa lo que opinás, no me interesa de qué equipo de fútbol sos, no me interesa de qué tierra sos y qué lengua hablas y nada, nada, nada. Funciona. Hombre y mujer, funciona. Bien. Entonces, ¿para qué sirve el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué es necesario? ¿Querés tener hijos? Anda, mirá, chica buena, chico bueno, anda a tener hijos, sé feliz. ¿Querés vivir juntos? ¿Pero viven juntos? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución divina. Eso es el matrimonio. Dios dice, está bien, claro que funciona. Entre hombre y mujer, las cosas andan, etc. Pero no hagas cualquier cosa. No seas como los animalitos, que un día el perro encontró una perra en celo, y etc. Y después encontró otra perra en celo. Y pensé, ¿y cuántas perras puedes encontrar en el mismo día? No sé. Y no soy veterinario para saber cómo funcionan los perros y no me interesa. Pero no le importa mucho al perro. El perro encontró una perra y otra cosa. Listo. Y después no sabe ni qué perra es. Y las crías no creo que los reconozca demasiado el perro. La perra que los mantiene, los qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, Dios es el que dice, señores, no sean como los conejos, los perros, cualquier cosa. No. Hagamos algo que represente Kedusha, santidad. Entonces Dios dice, cásense. Al punto tal que a Bnei Noyaj en particular, y esto obviamente también a judíos, le dicen, no puedes estar con la esposa del otro. Pero es linda y yo soy lindo y nos guiñamos el ojo y todo funciona. Claro, va a funcionar, pero está prohibido. ¿Por qué? Porque es la esposa del otro. Porque hay una institución divina que no va más allá de si soy lindo y sos linda y las cosas funcionan y nos guiñamos el ojo y está todo bien. Va mucho más allá de esto. Va más allá de esto. ¿Por qué? Porque Dios sé qué dice, señores, esto no. Y lo querés hacer, esto es así. Hacerlo de la siguiente manera. No seas como los perritos que andan dando vueltas y vuelen para acá, vuelen para acá, perra en celo, listo, otra cosa. No, no seas así. No hagas eso. Pero no porque no funcione. Claro que funciona. Y la prueba es que funciona. ¿Y cuántas chicas quedan embarazadas porque fueron de noche a la discoteca y le dieron no sé qué cosa para beber y después no saben ni qué pasó? ¿Y cómo terminó en una cama acostada? Funciona, claro. Lamentablemente, pero es así. No hagas eso. No hagas eso. Hacer las cosas con kedusha, con santidad. Entonces viene Dios, por así decir, e instituye una cosa que llamamos matrimonio. Y después, ahora en ese momento, podemos discutir cómo funciona para judíos, cómo funciona para no judíos, qué diferencias hay, qué es el divorcio, que también existe, etc. Es otro tema. Es otro tema. Dado esta institución divina llamada matrimonio, en la Torá, esto se llama. Técnicamente, es una palabra súper técnica, Kiddushin, igual que el Tratado Talmúdico de Kiddushin. ¿Por qué? Porque el Tratado Talmúdico de Kiddushin habla de esto, de Kiddushin, del concepto de establecer un matrimonio, no el concepto de establecer una relación de intimidad en donde queda o no queda embarazada. Esto es otra cosa, esto no tiene que ver, no necesitas el Talmud para que te diga, hey, cuidado, porque cuando un hombre y una mujer, etcétera, etcétera, puede quedar embarazada, ¿eh? No necesitas, esto es la vida, funciona así. Nos dimos cuenta hace rato ya. El Talmud, ¿qué es lo que viene a decir? La institución divina, matrimonio, ¿recae sobre esta relación o no? Esto es lo que el Talmud explica. Y no es que solamente esto. El Talmud de Kiddushin habla de montones de cosas. Y no solamente matrimonios. Montones y montones de cosas que ahora no importan. Lo que quiero decir es, no existe, ahora volvemos al texto, después de toda mi introducción y toda mi explicación entre paréntesis, no existe kiddushin, matrimonio entre judío y no judío. Judío y no judía, judía y no judío, ok, etc. La homosexualidad ya sabemos que está prohibida, ahora no estamos estudiando eso tampoco. No existe kiddushin. Y si alguien, lo digo así a propósito, si alguien me va a decir, hey, pero yo conozco a Pirulo que está casado con Pirula, y él es judío y ella no. Y están casados, y somos una buena pareja, son buena gente. Yo no estoy discutiendo eso. No estoy discutiendo si somos buenos o malos. Estamos discutiendo Toira. Estamos estudiando Toira. Y estamos estudiando en este punto en particular dónde recae sobre una relación de pareja, hombre y mujer, la institución divina matrimonio. ¿Puede recaer sobre un judío y una no judía? ¿Una judía y un no judío? La respuesta es no. No existe. No se llama matrimonio. Se llama que viven juntos, una pareja re linda, no sé, tienen 50.000 hijos. ¡Qué bueno! Pero está mal lo que están haciendo. Está mal. Hey, pero ¿quién dice que está mal? Son buena gente. La toira dice que está mal. Eso no se llama un matrimonio. Se llamará, ok, dos tipos, un tipo y una tipa que viven juntos y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero para la toira eso está mal. Entonces, volviendo a todo esto, ¿qué es una ama ibria? ¿Qué es esta chica judía? Y estamos leyendo Mitzvah Hashem. Después vamos a leer la definición del precepto en el Sefer Ajinuj. ¿Qué es esta chica judía que la vendió el padre? ¿A quién se la puede vender? ¿Se la puede vender a un no judío? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque solamente, esa es la ley, solamente se la puede vender a alguien con quien ella se podría casar. Y con un no judío no se puede casar. Y solamente para cerrar, casamiento de vuelta. No es que tengan intimidad y quede embarazada o no. No, eso no es un casamiento. Eso es lo mismo que hacen los perros y los gatos. Nosotros fuimos mandados, nosotros quiero decir todos los seres humanos, incluyendo Bnei Noaj, a hacerlo con kedusha, con santidad. No hagas, no seas un perro más y una perra más. No, hacerlo con kedusha. Ok, hay que sentarse a estudiar qué es. Ahora no. Pero lo que quiero decir es, ama híbrida no se aplica a Bnei Noaj. Estos son los preceptos 40, 43, 44 y 45 que no tienen nada que ver con Bnei Noaj. Bien. Trae el texto del Sefer de Mitzvah Hashem, perdón, para continuar. Fíjate en tal lugar, en las palabras de Kesef Mishnah. Kesef Mishnah es un comentario al Rambam que escribió Rabbi Yosef Karo. Y las palabras de Rashi en Sanhedrin 51a, en tal lugar, son muy difíciles de entender. ¿Qué dice ahí? Parece de las palabras de Rashi que hay una opinión que dice que existe Kiddushin en relaciones prohibidas e incluso en un no judío. Es el único lugar donde aparece una cosa así. Todo lo que yo expliqué anteriormente, al revés. Pero pará, entonces sí existe la institución divina, casamiento, matrimonio, sobre judío y no judío. Esto hay que analizarlo muchísimo, dice nuestro texto. Y quizás está hablando solamente de dos casos muy particulares. Nosin, ahora explico qué es esto, y Mamzer, ahora explico qué es esto. ¿Qué es esto, Nosin? Nesinim eran un pueblo que se convirtieron al judaísmo en la época de Yoshua ben Nun, que se convirtieron falsamente, se convirtieron por interés, para que no los maten, etcétera, etcétera, fueron dados. Nosan significa dar. Nesinim fueron dados a ser aguateros, eran gente de segunda categoría. No eran judíos de primera categoría, por cuanto la conversión no fue sincera, no fue honesta, etc. Hoy en día no existe más esto. Y Mamzer significa un bastardo. Bastardo significa una persona dentro del judaísmo, esto no se aplica para los judíos, dentro del judaísmo una persona que nació de una religión, de una relación prohibida. Por ejemplo, una mujer casada con un hombre, ambos judíos, y ella tuvo relaciones con otro judío, y tuvo un hijo, quedó embarazada y tuvo un hijo o hija de esa relación. Ese chico, esa chica, es un mamzer, es un bastardo, es algo terrible, no importa las leyes ahora. Quizás, dice nuestro texto, está hablando de eso, y hay que seguir analizándolo. Dos veces en el mismo párrafo, que sale Hyun, sale Hyun, hay que analizar esto, hay que analizar. No lo entiendo, no es tan sencillo. Automáticamente, sí, el precepto, así es la halajá. O sea, lo que acabamos de leer es la opinión que aparece en Rashi. Qué raro, no sé qué quiso decir. La halajá no es como dice Rashi. La ley, ¿cómo es? La ley es que no existe la institución divina matrimonio entre un judío y una no judía, una judía o un no judío. No existe. Esa es la ley. Bien. Dicho todo esto, automáticamente el precepto 44, que significa redimir a esta mujer que fue vendida, y el precepto 45, que significa que él que la compró no la puede vender, no tienen nada que ver con Bnei Noaj. Resumen, preceptos 43 a 45 no son para Bnei Noaj. Muy bien, vamos a leerlos ahora. ¿Cuáles son los preceptos 43 a 45? Ahora estamos estudiando el Sefer Ajinuj. Precepto 43. Ya sabemos que todo lo que vamos a leer no se aplica, ¿okay? Que nadie confunda. Todo lo que vamos a leer no se aplica. Y el 46, Dios mediante, lo vamos a estudiar la clase que viene. Que sí es interesante, muy interesante. Vamos a estudiar, pero la clase que viene. ¿Qué es el precepto 43? El precepto de casar a la ama ho-ivria. Ama ivria significa una chica judía. Esto es, vamos a leer el texto. Esto significa casar a esta chica judía, es decir, que el judío que compró una chica judía, se case con ella o se la dé a su hijo para casarse con ella. Esto se llama en el texto, en el Atoiro y en el Talmud, Iud. Es una palabra rara en donde se la determina, se la casa, se la desposa, algo por el estilo. Entonces, de vuelta, acá hay una persona, estamos hablando de un hombre, que compró a una chica. ¿De quién se la compró? Del padre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Uf, es otra historia. Ahora no. Es triste, ¿verdad? Pero es otra historia. Y de vuelta, es algo mal visto y que probablemente nunca haya ocurrido dentro del judaísmo, pero existe la ley en la Toira. Y es lo que estamos haciendo, estudiando Toira. Si este hombre compró a una chica, ahora este hombre tiene una mitzvah, un precepto de casarse con ella. A menos que ella no quiera, existe el concepto de miun. Miun significa que ella se negaba. De vuelta, anda a estudiar el Talmud en Kiddushin, es un dolor de cabeza todo esto, pero existe el concepto. Ok, entonces lo estudiamos porque es Toira. Él tiene una mitzvah, él la compró, tiene una mitzvah de casarse con ella. No es que la compró para hacer, para tener hijos, por ponerle por ahí, para tener una prostituta preparada cuando tiene ganas. No, 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 eso está totalmente prohibido. Y es un pozo, que es un versículo en la Toira, Al tejalel zbitja leaznaizó. Lo leímos en la parsha de esta semana, de hecho, parshas Sajarimois y parshas Ketoish. No profanes a tu hija para que sea una prostituta. O sea, no podés cobrar y decir, vení, vení, a cualquiera que está en la calle, ¿te tenés ganas? Vení, tengo una hija, etc. Esto está prohibido. Aunque pague, está prohibido. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un padre que por alguna razón, que también está mal, pero por alguna razón vendió a su hija. Ella se va a vivir con otra persona, trabaja con esta otra persona y esa persona tiene una obligación de casarse con ella. Y si la niña no quiere, tiene derecho a decir yo no aguanto a este tipo, no me quiero casar con él. Bien. Pero el tipo tiene una mitzvah de casarse con ella. Y si el tipo no se puede casar con ella porque es muy grande, él... Entonces la puede casar con su hijo. Es una mitzvah también, casarla con su hijo. Como está escrito, que si es mala la niña a los ojos de su amo, que entonces la puede a la niña esta redimir. Dijeron nuestros sabios, aquí la Torá está diciendo a usted que en realidad lo ideal es que el tipo se case con esta niña. Y si no, que la redima. Y claramente dijeron nuestros sabios en el Talmud también, que primero está la mitzvah de casarse con ella y luego está la mitzvah de redimirla, o sea, de que vuelva a su casa, a la casa de su padre, o casarla con el hijo, o que vuelva a la casa de su padre. La raíz de este precepto es que Dios tuvo misericordia sobre las pobres, las niñas pobres que se vendían, y sobre el padre que no tuvo otra opción que vender a su hija. Pero de vuelta, quiero que quede clarísimo esto. Estamos estudiando Toira, estamos estudiando los preceptos de la Toira. Es una prohibición vender a una niña por objeto como prostitución. No, no está hablando de esto la Toira. No. Estamos hablando de una pobre, una mujer pobre que no tiene padre, no tiene nada. Y estamos hablando de un padre que no tuvo otra opción que vender a su hija. ¿Pero con qué? Con el objetivo de casarse con la niña. ¿Pero qué pasa? La niña todavía es muy chica, no está preparada para casarse, pero el padre está muriendo de hambre ahora. Entonces el padre la vende ahora, cobra, por así decir, ahora, y la niña se va a casar más adelante. ¿Qué es lo que cobró entonces? Es el dinero de la ksuba, del contrato matrimonial de esta niña. Lo que pasa es que todavía no está preparada para casarse. Entonces que trabaje en la casa de su amo y cuando ella esté preparada se va a casar, si es que ella quiere, y si no quiere, no. Espero que quede claro. Y la Toira manda al que adquiere esta mujer casarse con ella y que sea su esposa. Porque Dios es misericordioso. Y si el que la compró no quiere casarse él con ella, entonces que la case con su hijo. Porque también el hijo de su amo se puede alegrar con la niña, por así decir. O el trabajo de la chica reduce el dinero que corresponde pagar para redimirla. Si ella fue vendida por un dinero X, a medida que ella va trabajando, se va restando de ese dinero y cuando se vuelve en cero, ella se va libre. Y sale de esa servidumbre. Y de esa manera no tiene por qué estar bajo su amo hasta el momento que le correspondería por el dinero que la vendió. Incluso si esta niña trabaja muy bien y al amo le gusta lo que ella hace, etcétera, no importa. Si ella tiene por alguna razón dinero para redimirse a sí misma u otro la redime, o ya trabajó tanto que terminó como pagando el dinero de su propia redención, entonces ella sale a la libertad. Todo esto es parte de la bondad divina sobre sus criaturas y sus buenas cualidades, que esta persona que estaba muerta de hambre tenga alguna forma de no morirse de hambre. Pero tampoco se puede hacer cualquier cosa con esta chica. Puede trabajar, pero no cualquier cosa. Si la querés, casate con todas las leyes de casamiento. Las leyes de esta mitzvah. ¿Hasta cuándo una niña se puede vender? O sea, una vez que ya tiene una cierta edad, ya no existe venderla. Y que no se puede vender a través del amo. O sea, el amo no puede venderla a otro. Yo la compré y ahora se la vendo a otro. No, no existe esto. E incluso si el amo la transgredió y la vendió, esa venta es inválida. Y el padre la puede vender varias veces. ¿Cómo se adquiere esta chica? Y si ella sale a la libertad. ¿Y cuántas son las formas diferentes para salir a la libertad? Perdón. E incluso tiene otros métodos de ganar su propia libertad más que un esclavo varón, porque esto es una esclava mujer. ¿Y qué pasa si ella de repente es mayor de edad? Pasa a tener 12 años en el momento en que estaba siendo esclava. ¿Qué pasa si ella es infértil? Y todo el resto de los detalles están explicados en el primer capítulo de Kiddushin. Este precepto se aplica solamente en el momento del año, el momento que existía, el año número 50, igual que el precepto anterior. Y aquel que transgrede, o sea que hoy en día no se aplica nada de esto, y aquel que transgrede y no la casó, ni para él ni para su hijo, y tampoco ayudó a redimirla, no cumplió este precepto. Pero tampoco hay que forzarlo a cumplir este precepto, porque está escrito claramente en la Torá que si no hizo el hombre estas tres cosas, o sea, que no la casó él, no la casó con su hijo, tampoco la redimió, entonces la Torá le dejó la cosa a su propia voluntad, puede ser cualquiera de estas tres cosas. Y si se casó con ella o se la casó a su hijo, entonces hizo las cosas correctas y que tenga bendición y tendrá buenos hijos y adecuados que saldrán de esa pareja. Punto. Esto fue precepto 43. Vamos al precepto 44, el precepto de redimir a esta joven. Redimir, que está directamente relacionado con lo que dijimos anteriormente. Redimir a esta joven judía, como está escrito, Behevda, hay que redimirla, Pidyon, redención. Esto es un precepto positivo, es decir, que el amo que la compró la ayude a redimirse a ella misma y le dé lugar para volver a la casa de su padre, o sea, le dé la oportunidad, mejor dicho, para volver a la casa de su padre, como dijeron nuestros sabios, que ella va trabajando y como ya le expliqué anteriormente, y va reduciendo su propio valor, por así decir, el costo de redimirse a sí misma. Si era 100, bueno, se trabajó tanto tiempo y ahora hizo 10, entonces ahora le faltan 90 para ser redimida, y así sucesivamente. Es decir, si acá le doy un ejemplo. Si el amo la compró con 60 dinari, menos una moneda de la época, 60 por 6 años, y ella trabajó 3 años y juntó 30, entonces ella puede poner 30 más y redimirse. Y ella no tiene por qué trabajar los 6 años. Trabajó 3 años, juntó 30, ahora tiene 30 más y se redime. O sea, sus 3 años de trabajo valieron 30, tiene 30 más, chao, me voy. Ah, trabajó 3 años nada más, sí, está bien, pero eso es lo que quiere decir la redención. Ahora, si el tipo dice, el dueño dice, ah, pero yo invertí 60, yo quiero ganar algo de toda esta transacción, esto es mal corazón. Esto no es más que mal corazón. Y el pueblo de Israel, que son misericordiosos, hijos de misericordiosos, corresponde que hagan bondad con las criaturas, incluso con los sirvientes y esclavos. Incluso si se trata de un solo día, hace bondad y libéralo antes, cuanto antes mejor. La raíz de este precepto es como escribimos en el precepto anterior. Y esto también está explicado en el Talmud en Kiddushin. Mitzvah número 45. Estoy yendo rápido a propósito porque todo esto no se aplica. Nada, cero de todo esto, ni para los judíos ni para los no judíos. No vender a esta mujer judía el que la compró de parte del padre, de manos del padre, perdón. Si ya la compraste, vos no la podés vender. El padre sí la podés vender. Toda aquella persona que compra una mujer judía, en los métodos que mencionamos anteriormente, porque ella es pobre o porque el padre es pobre, etc., no puede vendérsela a otra persona nunca. Como está escrito, a otra persona no puede venderla, etc. Y esto se explica tal y cual lo explica Onkelus, el Targum, la traducción de la Torá al arameo de Onkelus, porque el versículo en hebreo literalmente dice: Le amnohil lo imshon lo machra. A un pueblo extraño no puede venderla. Y Onkelus traduce a una persona extraña, o sea, a otro. Vos la compraste, no la puedes vender a otro. Es decir, que ella es como una pobre niña. Niña que es chiquita y pobre, si la vendes a otra persona por segunda vez, es como que se la vendiste a un pueblo extraño. La raíz de este precepto es que Dios quiso darnos mitzvot, darnos el mérito de darnos preceptos, y nos mandó a comportarnos con misericordia, etc. Las leyes de este precepto están escritas arriba en la mitzvah que dijimos anteriormente, la mitzvah 42, que tenía que ver, 43, perdón, 43, que tenía que ver con la misericordia, etcétera, etcétera. Ya vimos en el Sefer HaChinuj, un segundito, ya vimos, aquí vamos a hacer una más, en el Sefer HaChinuj, el Sefer Mitzvot Hashem, perdón, que esto no se aplica nada, nada de esto para Bnei Noyaj. Vamos a hacer una mitzvah más, porque me parece que nos da el tiempo. Así que así avanzamos. Mitzvah número 46. Ahora hacemos en el orden que siempre hacemos. Primero el Sefer HaChinuj y después Mitzvah Hashem. Mitzvah número 46. Un hombre. Ahora ya no tiene nada que ver con lo que vimos antes. Esto es otro precepto. No mezcle las cosas, por favor. Un hombre que tiene una esposa. No tiene nada que ver con la esclava. Se acabó todo eso. Un hombre que está casado con una esposa no puede evitar darle a su esposa tres cosas. She'er, kesus, oina. She'er significa comida, kesus significa ropa, oina significa satisfacción. Es el hombre, es intimidad. Es el hombre el que está obligado a satisfacer a la mujer y no la mujer al hombre. Fíjense ya cuán avanzada está la mentalidad, digamos, de la toira al respecto de lo que la sociedad enseña, del objeto mujer y toda esta porquería. La toira lo ve justo al revés. Definición del precepto. Toda aquella persona que... En este caso... Hay un detalle que dije mal. En este lugar, en la Toira, este precepto viene conectado con el anterior. Esto es lo que yo dije mal. ¿Okay? Viene conectado con el anterior. Se aplica también a todos los matrimonios. Pero en este lugar, en la Toira, está hablando de esta persona que compró una chica, ahora se casó con ella, no podés tratarla en forma inferior a cualquier otra esposa que tengas. No voy a discutir ahora si se puede casar con varias o no, es otra discusión. Ahora en ese momento ya llegaremos cuando lleguemos a esa mitzvah. Pero lo que quiero decir es, de vuelta, si este tipo ya tenía una esposa y ahora se casó con otra, no podés tratarla menos, peor, de lo que tratarías a otra mujer. ¿En qué sentido significa tratarla bien? Tres cosas, tenés que darle comida, ropa y satisfacción. Ok, perdón por el error, seguimos en el Sefer HaChinuj. Toda persona que compra una ama híbrida, que está relacionada con las mitzvot anteriores, compra una chica y se casó con ella, no puede evitar, no puede no darle su comida, su ropa y su satisfacción. Y nuestros sabios explicaron que la palabra she'eir en la Torá significa comida, ksus significa literalmente ropa, y oina, que traducción literal significa tiempo, quiere decir intimidad. Y dentro de esta prohibición se aplica a todas las esposas. Lo que yo decía antes, en general, cuando uno explica esta mitzvah, habla de su esposa, de las esposas, de lo que sea, bla, 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 la esposa de un hombre. Pero acá, el texto es más preciso y ese fue mi error, que yo ya lo corregí, pero está relacionado a la ama a Ibría. Explica el Sefer HaChinuj claramente, este precepto se aplica a todas las esposas, más allá de si es una comprada del padre o no, como dijimos anteriormente, no se puede quitar de ninguna de estas cosas. Y esto es algo obvio, dice el texto. Porque si a esta que la compraste no le podés quitar estas cosas, a otras que son libres, que no son esclavas, obvio que tampoco podés quitarlas. Y por eso dice el versículo que tenés que hacer como le haces a todas las mujeres. Y dijeron en el Midrash Mejilta, que es un Midrash halájico, que esto viene a enseñarte que a todas las mujeres que tengas, todas tus esposas o todas las esposas de todas las personas, hay que darles estas tres cosas. Punto. Esa es la definición. Las leyes de este precepto, lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud en Ksubos, en otro lugar. Una persona que hace una condición con su mujer de que no le va a dar ni comida, ni ropa, ni satisfacción. El Talmud discute cuál es la ley. La mujer puede hacer esta condición, nos casamos, pero con la condición de que, etc. No te doy ni esto, ni esto, ni esto. Y lo que nuestros sabios dijeron, que la esposa sube en términos de estatus socioeconómico con el marido y no baja. Por lo tanto, consideramos lo que ella necesita para vivir en términos de comida, para vestirse de acuerdo a la virtud de él. O sea, si el tipo tiene un montón de dinero, no puede tratar a la esposa como una pobre. Ella sube con él, no baja. No. Y si ella es una mujer rica, él tiene que estar a la altura de mantenerla con lo que ella está acostumbrada a comer, etcétera, etcétera. Todo esto está discutido ampliamente en el Talmud. Y la diferencia que hay entre los diferentes tipos de trabajos que el hombre pueda tener al respecto de su obligación de satisfacción a la mujer. Si el tipo es un marinero, claramente está 6 meses en el mar, bueno, no lo podemos obligar a, etcétera. Pero si no está 6 meses en el mar, está en su casa mirando televisión todo el día, entonces todos los días. Tiene que satisfacerla todos los días. Y así sucesivamente. La costumbre hoy en día es, a pesar de que esto es un tema que ahora no voy a explicar, porque no es la forma ni el momento, etcétera, etcétera, pero Talmid de Jajomim, las personas sabias, una vez a la semana, viernes, etcétera. Y el resto de la gente, que en general tiene trabajos más normales, que viven en la ciudad, etcétera, etcétera, una vez por día. Pero esto no quiere decir que es así en todos los casos, consulten a su rabino de confianza. Al punto tal que nuestros sabios dijeron, como dijimos anteriormente, si un tipo es un marinero 2 veces al año, si el tipo trabaja con camellos, si los camellos viajaban distancias largas una vez por mes, si es un Talmid Jajam, un sabio, una vez por semana, y tiene que ser el viernes a la noche, es lo mejor, y todo el resto de los detalles están explicados ampliamente en todo el orden de Mishnah, de Noshim, de mujeres, y está todo esparcido por todos lados, así es acá. Y esta mitzvah se aplica a las mujeres normales, libres, en todos los lugares y en todos los varones. O sea, que es el hombre el que está obligado hacia la mujer. Y la persona transgrede, si la persona transgrede y no le dio a su mujer alguna de estas tres cosas, comida, ropa, satisfacción, por propia voluntad, porque tiene ganas de molestarla, entonces está transgrediendo un precepto negativo. Y es como si estuviese transgrediendo las leyes del rey. ¿Ah, vos pensás que podés hacer lo que quieras con tu esposa y que la podés molestar? No. Pero no se recibe latigazos porque no hay acción. O sea, el tipo se quedó sentado, no le dio comida. Se quedó sentado, no le dio ropa. Se quedó sentado, no estuvo intimidad con ella. Entonces, no lo podemos castigar con latigazos porque el tipo no hizo acción. Esto es Sefer HaJinuj. Vamos a Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, por supuesto, precepto número 46, She'eirah, k'susa ve'inasa le'irah. No podés reducir, no podés evitar darle a tu esposa comida, ropa y satisfacción. Explica el texto. No encontramos que Bnei Noyaj tengan esta obligación cuando se casan con una mujer. Estos tres detalles que estamos hablando. No encontramos que Bnei Noyaj tengan una mitzvah, esta obligación, cuando se casa con una mujer. Esta obligación está determinada solamente sobre el pueblo judío. O sea, ¿encontramos un texto donde diga el no judío cuando se casa con una mujer tiene que hacer esto? No. No encontramos ese texto. Pero, de acuerdo a las opiniones mencionadas anteriormente en la mitzvah número 1, que hay quienes opinan. Fíjense cómo funciona la cabeza de un rob. Es cortito este texto, pero súper poderoso. Muy interesante. De vuelta, repito, encontramos un versículo que diga que Bnei Noyaj están el hombre no judío está obligado a otorgarle a su mujer no judía comida, ropa y satisfacción, no encontramos versículo. Seguimos en el análisis. De acuerdo a las opiniones que dicen que los no judíos están obligados en hijos, la halajá es en general no. Pero hay una opinión que dice que sí. Están Sheiltes de Rabajoy, qué sé yo. Puede ser que la razón de ellos es como si el precepto de tener hijos haya sido dicho antes de la entrega de la Toira y repetido en el monte Sinai, en cuyo caso también se aplica a Bnei Noach. Como la Toira dice, después de la entrega de la Toira, Pashas Vaishana, si no me equivoco, Dios le dijo a Moishe que todo el mundo vuelva a sus tiendas y vos quédate acá conmigo, le dijo Dios a Moishe. Quiere decir que todos tenían que volver a tener intimidad con sus mujeres, porque es una mitzvah tener hijos. Entonces, toda mitzvah que fue dicha antes de la entrega de la Toira y repetida después de la entrega de la Toira fue dicha para los dos, no es solamente para judíos. Si es así, entonces este precepto de satisfacción que el hombre le debe a su mujer es como si fuese dicha antes de la entrega de la Torá y repetida después de la entrega de la Torá, y se aplica a Bnei Noach. Y cómo termina nuestro párrafo, hay que seguir analizando esto. Punto. ¿Por qué? Hay una pequeña notita acá, muy pequeña, porque incluso si decimos que el precepto de tener hijos fue dicho antes de la entrega de la Torá, Dios se lo dijo al primer hombre, y fue repetido después de la entrega de la Torá, cuando Dios le dijo al resto de la gente que vuelva a sus tiendas y a Moishe no. Esto es al respecto del precepto de tener hijos, pero no necesariamente al respecto de no dejar de satisfacer a tu esposa. Y puede ser que entonces sea otro precepto, y por lo tanto no fue repetido, o lo podemos ver, el precepto de satisfacer a la esposa, como una derivación del precepto de tener hijos, en cuyo caso entonces sí fue repetido. Entonces, no es un análisis, con esto terminamos, pero no es un análisis que llega a una conclusión. No es un análisis que llega a una conclusión. Al respecto del pueblo de Israel, sin duda lo estudiamos, es una mitzvah que el marido le debe a su esposa satisfacción, junto con el resto de las cosas que dijimos que eran comida y ropa. Dice Mitzvah Hashem, ¿podés decir lo mismo al respecto de Bnei Noach? No encontramos un versículo que diga esto, pero podemos encontrar, discutir el asunto de acuerdo a la opinión que dice que es una mitzvah tener hijos. Yo agregaría, pero esto es mi agregando, no lo había escrito en ningún lado. Así que no hay una opinión, es el Ramban, en realidad es el Ramban y es el Rabbeinu Nisim dice la misma idea, que todo asunto lógico, Bnei Noach también están obligados para tener una sociedad sana, normal, ética, moral, etc. Y la realidad es que en la vida marital, en la vida de hombre y mujer, es parte de la lógica de la vida de un matrimonio tener intimidad. Entonces, sonaría, pero esto no lo había escrito en ningún lado, lo repito, que es parte de la vida de un no judío también, y una no judía. Ahora, si vamos a obligar al marido a darle placer a la mujer o no, esto ya tiene como el color, la forma del precepto de la Toira, y eso no lo encontramos para Bnei Noach, excepto de acuerdo a esta opinión que dice tener hijos, si satisfacción es un derivado de tener hijos, okay, es una discusión que nos planteó Mitzvah Hashem. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si una pareja va al rabino, o al psicólogo, al terapia de parejas, lo primero que va a preguntar el psicólogo o psicóloga de lo mismo, de terapia de parejas, es ¿cómo están las cosas entre ustedes? Etcétera, ¿sí? Que se entienda. ¿Cómo van las cosas entre ustedes? ¿Va bien o no va bien? Es lo primero que voy a preguntar. Porque es una de las raíces primarias de dificultades en la pareja. Entonces vemos de esto, y esto de vuelta, no lo había escrito en ningún lado, lo repito ya por tercera vez, que es algo lógico, es algo de la mente humana, de la relación de pareja, que las cosas funcionen bien, etcétera. Entonces, probablemente haya una obligación, pero de ahí a decir que el hombre está obligado o que la mujer está obligada, no sé, esto se puede discutir. Muy bien, hoy llegamos hasta acá con los preceptos. Borja Yem, avanzamos un poquito más de lo que yo pensé. Ya sé que no leímos una mitzvah, todo un texto, pero créanme, era larguísimo y totalmente impráctico. Solamente déjenme anotar un segundo para no perder. Y voy a ir rápidamente a las respuestas. A las preguntas, perdón. Las respuestas, si Dios quiere. Muchas gracias a toda la gente que apoya. Julia desde La Plata, Patricia, José Mengíbar, Oscar Martínez, Eliel Méndez. Muchísimas gracias por el apoyo. Es apreciado, es importante. Yisher Koyach. Que sea para Braja y para Zaha. Para bendición y éxito. Lorena, a mí me interesa el tema de la inseminación, vientre judío. ¿Sería judío el bebé? Yo pienso que sí. ¿Cómo sería esto? No hay conclusión definitiva entre los grandes, grandes sabios, rabinos. Lo que todos están de acuerdo es que para que sea judío sin discusión, tiene que ser de óvulo judío y de vientre judío. Pregunta Elisa, para nosotros Bnei Noach, ¿existe una institución matrimonial celestial? Sí, claro. Pero eso no significa que tenga una pareja, perdón, perdón, una ceremonia, esto quise decir. No significa que tenga una ceremonia específica, no hay ceremonia de casamiento para Bnei Noach. Patricia Cast, muchas gracias, Ra, por esclarecer estas leyes. Porque en Internet circulan explicaciones muy distorsionadas al respecto. Hoy veis, mira. Ok, hay que preguntar. Pregunta José, entonces, ¿qué pasó o pasa con los judíos que no tienen hijos o esposa? ¿Rompe la mitzvah? Es una mitzvah casarse, sí, señor. Bien. Es triste, pero es así. Jacqueline pregunta. Si el precepto de guardar el séptimo día es de Adán. No, no es de Adán, es un error. ¿Un Bnei Noach que podemos compartir el Shabbat? No, Shabbat no es para Bnei Noach. Hay varios videos, Jacqueline, en el canal sobre este tema. Te recomiendo que los busques. En la aplicación Bnei Noach incluso hay un buscador de videos que funciona bastante bien. Poné Bnei Noach Shabbat y te va a aparecer varios videos. Esteban pregunta, durante el rezo, ¿es considerado idolatría para un Bnei Noach el que sin intención en nuestros pensamientos formemos una imagen física de Dios? No, no sé si llamarlo idolatría, pero es inadecuado sin duda. No hay que formar ningún. Es difícil, créeme que es muy complejo. Y más para quienes vienen de un mundo cristiano, con toda esa porquería cristiana, etc. Es difícil, pero no es correcto. No, no reces a imágenes, no pienses en imágenes. En cuanto te das cuenta que estás pensando en imágenes, sacátelo de la cabeza. Podés hacerlo pensando en versículos, pensando en la toira. Es difícil, pero hay que hacerlo. Ok, gente. Shavua Tov. Buena semana. Y Dios mediante, en la semana seguiremos con las otras clases. Buena semana para todos.